Hoy vamos a estar hablando sobre la grandeza de servir. Marcos capítulo 10, la grandeza de servir. Y solamente quiero que leamos, antes de entrar en la exposición, el versículo 42. 10:42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La pregunta típica que los padres o cualquiera hace a los niños es: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y escuchamos respuestas típicas de los niños: quiero ser bombero, policía. La niña: quiero ser enfermera, quiero ser una doctora. Y algunos más atrevidos quieren ir al espacio, a la luna. Eso es la pregunta típica y las respuestas comunes. Pero ¿alguien alguna vez ha dicho que cuando sea grande quiere ser un siervo, un servidor, un esclavo? No, porque no es común en el ser humano. Siempre, por lo general, queremos hacer lo menos posible de trabajo y ganar que nos paguen lo más posible también. Y para eso cada quien se esfuerza en carreras, en profesiones, pero muy pocos consultan a Dios sobre qué tipo de trabajo puede traer gloria a Dios, como un siervo, como una sierva de Dios. Hoy por eso en esta mañana vamos a hablar sobre la grandeza de servir. Siervos de Dios, es maravilloso servir a Dios, es noble y es grandioso. Todos dicen quieren servir a Dios. ¿Siervos de los hombres? Bueno, eso es algo diferente. Eso es algo diferente. Servir a Dios, quiero hacerlo, puedo hacerlo, me deleito en hacerlo, pero servirles a los demás, eso es algo muy diferente. Nos sentimos muy bien privilegiados al servir a Dios. Nos sentimos humildes al servir a los demás, a los hombres. El servir a Dios recibe una respuesta favorable. Todos lo aplauden y lo admiran. El servir a los demás no tiene beneficios visibles ni gloria de nadie, solamente de Dios. Para ser siervos de Dios, tenemos que servir a los demás. Es una mentira decir que servir a Dios puede ser independiente de servir a los hombres. ¿Cómo puedes decir que sirves a Dios? ¿Cómo puedes definir eso? ¿Cómo puedes explicar tu servicio a Dios? Tenemos que servir a los hombres, a los demás, para servir a Dios. Y algunos, sin saberlo, lo han hecho. Una ocasión Cristo dijo: tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo y estuviste conmigo. Y la gente se va a preguntar sorprendida: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo? Y Cristo aclara eso: cuando se sirve a los demás. Es la forma como manifestamos o expresamos que estamos sirviendo a Dios cuando servimos a los demás, a los demás. Todo el que ama a Dios sirve al Señor, a los demás, o sirve a alguien, o a su perro si quiere. Pero si usted ama, va a servir a alguien. Si ama a su padre, su madre, va a servir a ellos. Cuando ama, sirve, ayuda, colabora. Por eso mencionaba, hasta su perro puede servirle. Hemos oído de gente que ama tanto a su perro, que hace tantas cosas escandalosas, en verdad. Lo llevan con el, para que le hagan manicure. Bueno, hacen tantas cosas. Bueno, siempre todo el que ama sirve, ya sea al Señor, ya sea a los demás o ya sea un animal. Todo el que sirve tendrá consecuencias que le causarán dolor. El amor, amar, causa mucho dolor. Y si servir implica que amamos, entonces va a haber dolor. Todo el que ama tiene que experimentar dolor. El amor no lo podemos deslindar del sufrimiento. Cuando el esposo pierde a su esposa o viceversa, sufre mucho él o ella, porque amaba a su esposo, amaba a su esposa. Si no lo amara, hasta hacía un pari cuando se murió él o ella. Cuando usted ama a su hijo, su hija, sufre porque ama. El amor siempre conlleva dolor, dolor. Mis hermanos, el servicio se ha clasificado como algo bajo, algo ruin, humillante, detestable, vulgar, vergonzoso. Servir se ha clasificado de esa manera. Pero no es así. Segunda de Corintios, estamos introduciendo el mensaje, Segunda de Corintios 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sí, somos siervos, siervos de Dios cuando servimos a los demás. Servir, hay grandeza en el servir. Eso dice San Pablo. Él es nuestro mayor ejemplo. Pero nuestro mayor y supremo modelo que tenemos, dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es lo que leíamos en Marcos. Ese es nuestro modelo supremo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esta es la grandeza del servicio. Servir. Una persona servil siempre se ha considerado como algo bajo. Por eso la sociedad ha clasificado a la humanidad en niveles: la clase alta, la clase media y la clase humilde. Y siempre la clase humilde se mira con menosprecio, con bajeza. Pero son los que sirven. Y hoy en esta mañana vamos a mirar ese lado, la grandeza de ser un siervo, de servir. Entonces estamos en Marcos 10, versículo 35. Primeramente vemos la ambición personal. Y aquí vemos a dos hermanitos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, o sea, a Cristo, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidimos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí vemos la ambición en estos dos discípulos del Señor. Queremos que hagas esto por nosotros. Queremos tener un lugar de preeminencia ahí junto a ti. Queremos que cuando estés en ya reinando, gobernando, queremos ser tus dos principales consejeros, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Gente de posición, de reconocimiento. Eso es lo que anhelamos, dijeron estos dos discípulos, Jacobo y Juan. Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir, dice la versión internacional. Queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos, la versión de las Américas. Sí, mis hermanos, lo sorprendente no es lo que piden, sino el momento cuando están pidiendo. Mire, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y ellos asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, vienen con su petición. ¿Qué les importa lo que está por suceder al amado Hijo de Dios? Ellos ni pusieron atención en lo que Cristo está diciendo. El Hijo del Hombre va a subir, va a sufrir, y estos muy ocurrentes hermanos vienen con una petición ambiciosa. Queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. No es lo grave lo que están pidiendo, es el momento cuando ellos están haciendo esta petición. Queremos que nos hagas este favor. Con razón el apóstol San Pablo dice en Filipenses: todos buscan lo suyo propio. Ni han puesto atención en lo que les dijo Jesús. No están atentos a las palabras de él. Estoy diciéndoles por tercera ocasión lo que me acontecerá, y ustedes me salen con esto, Jacobo y Juan. Esta es la tercera ocasión. En Marcos 8:31, Marcos 9:30 son las dos ocasiones anteriores que Cristo les ha dicho que va a sufrir, que va a ir a Jerusalén y va a sufrir. Y esta es la tercera ocasión, y miren, las tres ocasiones salen con sus cosas los discípulos. Yo quiero una posición, mis hermanos. Todos somos iguales. No juzgue a Jacobo ni a Juan. ¿Dónde estaba Pedro? Si usted mira el relato, aquí no aparece Pedro. Y estos tres son los íntimos de Jesús. En Getsemaní estaban los tres con Cristo. Ahí estaban. En la transfiguración estaban los tres. Pero ahora no está Pedro con ellos. Ellos se adelantaron, quieren ganar antes que se adelante alguien más. Estos no les interesa la cruz. No les interesa. Miren, 9, ahí en Marcos. Oh, parece que no. No es el pasaje que tenía. Es otro, está más adelante. Después lo miramos. Pero el 8:31 y el 9:30 son las ocasiones anteriores que les menciona esto. Ahora, él no les interesa la cruz. Pablo dice en los Filipenses, capítulo 3, si va para allá con este pasaje, estos discípulos abundan, siempre han existido y existen en el presente también. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, no son pocos, muchos de los cuales os dije muchas veces, ya se los repetí muchas ocasiones, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que están haciendo estos dos discípulos. Les importa, ok, ellos no están vislumbrando un reino espiritual, están pensando que Cristo va a llegar a Jerusalén y va a comenzar a reinar el Mesías. Queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. ¿Dónde está la grandeza de servicio en estos hombres? Ellos están añorando una posición, que alguien les sirva. Concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, dice el versículo aquí, Marcos 10:37. Es lo que están buscando. Ahí vemos su egoísmo. Pablo dice: no busco mi propio beneficio. Primera de Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien. Pero estos están buscando eso. Pedro quedó excluido. ¿Y sabe quiénes quedaron a su diestra y a su izquierda, a su derecha e izquierda? Dos ladrones. No fue ni Pedro, digo, San Jacobo, ni Juan. Fueron dos ladrones que estuvieron colgados ahí con Cristo en la cruz. Es medida de poder. Esa ambición de posición, de grandeza, de reconocimiento. ¿Por qué cree que surgen conflictos dentro de las congregaciones? Nadie quiere hacer el trabajo más humilde. Nadie quiere hacer el trabajo más vulgar, más humillante. Bueno, así lo clasifican. No es el modelo nuestro que tenemos. Vamos a mirar más adelante. Servir es lo más bajo. Quiero estar sentado en el trono y quiero que me sirvan los demás. Eso soy, me hace grande. Cristo dice: las cosas no funcionan conmigo de esa manera. Pero estos están en esa ambición de posición. Muchos están luchando con eso. Están luchando con eso. No sé si les comentaba de un joven sirviente con la milicia de Estados Unidos. Se dice que los que están sirviendo, por supuesto, en el campo, sirviendo, hay alguien en la cocina. Y había un muchacho muy humilde. Siempre se burlaban de él. Aquellos con su uniforme, con sus armas, la gloria de la juventud, la fuerza, manejando armas sofisticadas. Sin embargo, este siempre lo humillaban constantemente. Constantemente era humillado. Constantemente lo hacían menos. Le ponían cosas en la noche para que tropezara y se cayera. Lenguaje humillante constantemente. Le ponían clavos en la cama cuando se dormía para que se lastimara. Le ensuciaban el baño para que más tuviera trabajo, más sucio. Hasta que un día alguien de ellos se sintió mal y les dijo a los demás: no vamos a hacer más estas cosas, me siento mal. Allí se reunieron con el muchacho y le dijeron: te prometemos que no vamos a hacer más estas cosas, no más lo vamos a hacer. Y él, sorprendido, el joven: ¿de veras? ¿Ya no se van a burlar de mí? ¿No van a hacer esas cosas? No, ya no te vamos a hacer daño, no vamos a burlarnos de ti nada. Pero él: ¿de veras? Sí, te lo prometemos. Y ya respiró tranquilo el joven, dijo: bueno, si es así, les prometo que también ya no voy a dar escupitajos en su comida. Si ustedes van a hacer eso, yo también prometo no hacer nada. Es un servicio. Pero como no estamos acostumbrados a eso, nos sentimos humillados cuando nos ponen allá abajo, porque no sabemos reconocer la grandeza del servicio. Y vamos como estos hombres: concédenos, Señor, una posición. Pero allí no hay nada de grandeza en el servir. Número 2, vemos versículo 38, el desafío de Jesús. Miren el versículo 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Y mire la palabra: ¿podéis? ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? La respuesta necia: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Podéis? ¿Puedes hacer eso? Lo que están pidiendo exige demanda, hay sacrificios. ¿Pueden? Ellos ingenuamente dicen que pueden. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí pueden? No, no pueden. Mire Marcos, adelante. No pueden ellos. Capítulo 14. No, no es el pasaje. No es. Es sí, 14:26. 14:26 de Marcos. 14:26 en adelante. ¿Sí lo tienen? Veamos lo que dice la escritura. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Escrito está, está diciendo Cristo. Es una profecía. Quieren ir en contra de lo decretado por Dios. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: mire, Cristo dice que está escrito, se va a cumplir porque está profetizado. Y Pedro dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Tu negación va a ser más grande que el gallo. Mas él, con mayor insistencia, Pedro decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pero mire la frase: también todos decían lo mismo. Y ustedes saben que no fue cierto. Miren el capítulo 14, versículo 50. Entonces todos los discípulos, ya no Jacobo, Juan, Pedro, entonces todos los discípulos, cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hicieron? lo dejaron y huyeron. Y Cristo les pregunta aquí, cuando hacen la petición a estos dos hermanos, ¿podéis? Oh, sí, claro, podemos. Pedro, el intrépido, dice, sí, Señor, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer. Aún la vida estoy dispuesto a darla por ti. Cristo dice, no, está escrito. Pedro, es una profecía, se va a cumplir. Cuando sea arrestado, cuando el pastor sea herido, ustedes van a ser dispersos. ¿Dónde está Jacobo y Juan? Dijeron que podían. Bueno, en el futuro tenemos que ver que Hechos 12, al final Jacobo tiene que cumplir lo que está escrito. Le cortaron la cabeza, fue decapitado por Herodes. Sí, lo que Cristo le está diciendo, servir, lo que ustedes aspiran, hay mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Este es el desafío de Jesús. Mis hermanos, es que estamos tan habituados a un evangelio que no es evangelio, en verdad. Ya estamos tan habituados a un evangelio que oímos constantemente, que lo hemos aceptado como evangelio, que no es evangelio. Porque cuando viene la tribulación, la persecución, el dolor, queremos correr. Porque estamos habituados a venir a un lugar como estos para que nos animen, para que nos consuelen, nos fortalezcan y te digan, échale ganas. Hermano, a mí no me preocupa, déjame decírtelo con mucho cuidado, pero con mucha seriedad. Si vienes afligido, si vienes deprimido, a mí no me va a hacer que se me caigan algunas lágrimas por ti. Y no me acuses pensando que soy insensible. Escucha bien. Si tú vienes afligido, deprimido, no va a caer una lágrima de mis ojos por eso. Pero van a caer muchas lágrimas si no te arrepientes y reconoces a Cristo como tu Salvador. Eso sí me duele mucho. Porque sé que después de eso te espera la condenación. Eso sí duele. Eso sí aflige. Sí lastima. Si tú vienes buscando esto, este no es el evangelio. El evangelio es mucho más que todo eso. Pero como estamos habituados a este tipo de evangelio, lo hemos dado como verdadero. El evangelio no es lo que se oye hoy generalmente. ¿Sabes cuál es el evangelio? ¿Quieres verlo? Ve a Mateo 10. Déjame señalarte algunas cosas. Mateo capítulo 10. Son contrastes que vamos a encontrar aquí. Si tiene Mateo 10, ve al versículo 34 en adelante. No pienses erróneamente lo que Cristo está diciendo. No pienses erróneamente. ¿Tienen el 10:34 de Mateo? No pienses que he venido para traer paz. ¿Qué vine? Para traer espada. 35. No pienses que vine para que estén de acuerdo todos. No, vine para traer disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Disensión. Vamos a disentir, vamos a estar en desacuerdo. Este es el evangelio. 36. Voy a crear enemigos. ¿Sabes dónde? En tu propia casa. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Este es un evangelio real. 37. El amor familiar que tanto se exalta, y acaba de pasar la Navidad, que tanto se ha glorificado el amor de la familia. 37. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Es más, la versión antigua habla de aborrecer. El que no aborrece su padre o su madre, su hijo o su hermana, no es digno de mí. Este es el evangelio. Tu amor tiene que ser tan grande a tu Dios que el amor a tu familia se disminuye, se diluye el amor por tu familia, porque el amor a tu padre, a tu amor a Dios, es lo supremo. El día que pierdes a tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu padre, tu madre, por causa de Cristo, no vas a estar ahí rasguñando la caja o el hoyo donde van a ponerlo, no, porque tu amor es más grande que el de él o el de ella, de tu ser querido. Este es el evangelio. Puse una cosa ahí atrás, de una revista de la Voz de los Mártires, donde habla de una muchacha. Le hablaron del evangelio y dijo: prefiero ser prostituta que cristiana. Bueno, es lo que ella pensaba. Dios tomó su vida, la transformó y la está usando para el servicio. Toda su vida está dedicada a eso, con el ministerio. Este es el evangelio. Por eso Cristo los desafía a ellos: ¿podéis? ¿Sabes lo que estás diciendo? 38 y 39, ahí mismo de Mateo 10. Preservación de la vida contra perdición de tu vida. El que ama, padre, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por una causa de mí, ese la hallará. Si pierdes tu vida, si gastas tu vida por la causa de Cristo, esa es la verdadera vida, esa es la vida abundante. ¿Sabe qué dijeron la mayoría de los periódicos, noticias, cuando los jóvenes misioneros murieron en manos de los indios aucas en Sudamérica? Todos decían lo mismo, periódicos y todos decían: qué desperdicio de vidas jóvenes brillantes. Esas vidas tan jóvenes, tan brillantes, qué desperdicio. Fueron muertos porque predicaban a Cristo. ¿Desperdicio? No. Dios fue glorificado. Entró el evangelio y la historia ha proclamado que no fue un desperdicio. Fue esas vidas entregadas por la causa de Cristo. Este es el evangelio. ¿Puedes? Ellos dijeron: sí, podemos. No. Mentira. Les he platicado de Juan Patton, este misionero a las Islas Nuevas Hébridas. Joven, capaz, instruido en su época. Pero había leído la vida de David Brainerd, este misionero del cual les he hablado muchas veces. Leyó su biografía y dijo él: mi vida va a arder hasta el final. Fue y habló con los líderes de la congregación. Lo querían que fuera el pastor sucesor del pastor que tenían. Él fue y habló su inquietud por irse de misionero a las Islas Nuevas Hébridas, donde había caníbales. Se comían a la gente. Los golpeaban con el plato de palo de los que le llaman habanero, de los árboles de los plátanos. Les golpeaban y les sacaban los sesos, se los comían y luego cocinaban el cuerpo. Y le dijeron: ¿cómo te atreves a ir allá? Eso les comenté ya a ustedes aquí. Había un anciano hermano en la iglesia y dijo: joven, no sabes dónde vas a ir ni lo que te espera. Te van a comer los los caníbales, vas a morir. Pero ese joven le dijo al anciano: usted ya está anciano, cualquier rato se va a morir, ¿verdad? Que lo coman los gusanos y a mí que me coman los caníbales. Un día, en la mañana de la resurrección, mi cuerpo será glorioso como el de mi Salvador. Y se fue allá. No murió luego, murió su esposa a los 3 meses de haber llegado allá. Murió su esposa joven, acababan de casarse. 3 meses duraron sirviendo allá y fue muerta su esposa. Esto es lo que es el Evangelio. Y Cristo dice: ¿podéis a lo que aspiras? Mi hermano, este es el Evangelio. Deja de contentarte con las migajas que el mundo te ofrece. ¿Estás buscando cosas buenas en la tierra, en este mundo? No te equivoques. No lo vas a hallar nunca, porque esta tierra fue maldecida por Dios. No hay nada bueno, nada en absoluto. Dios maldijo la tierra y no vas a hallar nada bueno. Sí, esporádicamente vas a disfrutar de momentos. Como dijo uno de los predicadores, tal vez tienes paz unos 2-3 días. Viene otra guerra, otro poquito de paz y otro, ¿por qué? Porque Dios quiere que entiendas que tú no eres de este mundo. Nosotros pertenecemos a otro lugar. No te aferres a algo que va a ser consumido. Romanos 8 dice que la creación gime, sufre, porque fue maldecida. Si no lo sabes, ve a Génesis. Dios maldijo la tierra. No esperes hallar paz real aquí. ¿Podéis? ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Pero tristemente muchos han caído en eso. Un evangelio fácil, superficial, que no demanda nada. Pero esta es la grandeza del servicio. Tienes que dar, tienes que sufrir. Si amas a aquel que te amó primero, el amor siempre va a traer eso. El padre amaba a su hijo, dijo: en él tengo complacencia, en el hijo que murió. ¿Cuánto sufrió? Escúchelo allí orando el amado hijo de Dios. Escúchelo orando ahí en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti. De tal manera te amó que hubo sufrimiento. Si tú amas, te va a costar cuando sirves. Humillaciones, persecuciones, tal vez, burlas, tal vez, pero esa es la grandeza del servicio. O quieres, como Colosenses dice San Pablo ahí, ¿quieres servir al ojo? ¿Quieres que alguien te esté mirando? ¿Quieres reconocimiento? Es lo que estaban buscando estos. Vaya a Colosenses 3, mire lo que la amonestación de San Pablo, hablando del trabajador y del patrón. Colosenses 3. Ve, 3:22 en adelante. ¿Sí lo tiene? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres. Habla de servicio, de servir, no como aquellos que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. El original dice: no sirviendo al ojo. Que el ojo te esté, estás sirviendo cuando el ojo te está mirando. Cuando el ojo no te mira, no sirves. Ustedes saben su trabajo. Qué mañosos son los trabajadores ahora. La verdad, son mañosos. Y eso sí, el viernes quieren su cheque. Pero son unos rateros en su trabajo, porque no están dando el trabajo por el cual es, no, por el cual están pagando. Quieren agradar al ojo. Usted sabe qué hace eso a veces en la compañía. Cuando no está el mayordomo, se pone a platicar con los demás. Y apenas viene y comienza a moverse ahí, como el trabajador ejemplar, ¿no? Quiere agradar el ojo nada más. Jacobo y Juan quieren eso, están buscando estar en una posición allí, visible. Y Cristo dice, ¿pueden? ¿Son capaces? Oh, sí podemos. Ya vimos que corrieron a la primera. Servir habla de sacrificio. Y como dice Colosenses, el versículo que sigue, sabiendo, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo? ¿Para quién? Dice, para el Señor y no para los hombres. No para los hombres, es para el Señor. Es por eso que ustedes me han escuchado decir aquí esto. Nadie es indispensable en un lugar como estos. Es Cristo el dueño de su iglesia. ¿Cree que yo soy indispensable como pastor? Sí, puedo predicar ahora. Pero ¿qué pasa si ahorita mismo caigo fulminado y muero ahora? ¿Cree que la iglesia se va a acabar? No, la iglesia va a seguir. Porque la cabeza la mantiene viva. Ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Cuando usted sirve, está para agradar a Dios. No está para complacer al pastor o alguien dentro de la iglesia. No está sirviendo para que sea visible y lo aplaudan y lo reconozcan. Está sirviendo para agradar a Dios. Pero por tener un concepto muy distorsionado de esto, la gente se enoja y deja de servir. Voy a castigar al pastor. ¿Pero en qué me castiga a mí? Yo no soy el dueño de la iglesia. Yo no soy el dueño de la iglesia. Otro se enoja y dice, ya no voy a dar la ofrenda o el diezmo a la iglesia. No lo voy a dar para que sepa el pastor cuánto soy importante aquí. Sí, algunos lo hacen. ¿Y qué piensa? Nos vamos a ir a la bancarrota. No, todavía el Dios proveedor es, siempre ha estado con nosotros. Yo lo he visto. Ya por tantos años he visto la mano proveedora de mi buen Dios. Nunca de los nunca he dependido de los hombres. Porque mi confianza está en aquel que me llamó. Él. Y Él es a quien quiero agradar siempre. No, Jacobo y Juan están buscando algo diferente. ¿Sabe que hay un hombre en la Biblia, en Tercera de Juan, que se llamaba, un nombre medio raro? Quieren, vayan allá en Tercera de Juan. Este hombre estaba como Jacobo y Juan. Tercera de Juan, versículo 9. No le vaya a poner ese nombre a uno de sus hijos, porque está feo este nombre. Y más como era este. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es hablador este, anda parloteando. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hasta eso ha llegado este que anda parloteando. Habla y habla. Y el problema era que quería siempre tener el primer lugar. Igual que Jacobo y Juan. piensan que el siervo, la grandeza del servicio está en que sirvan, que me sirvan. La grandeza está cuando servimos. Entonces, ¿pueden? Ellos dijeron que podían. Veamos en tercer lugar, el modelo que Dios nos ha dejado. Marcos 10, nuevamente vamos allí, versículo 42 en adelante. Este es el modelo de servicio, para que lo entendamos cómo funciona. Dice el versículo 42: Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, mire lo que hacen los líderes, se enseñorean, son señores, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, autoridad? Esa es la forma, esas son las reglas que regulan el gobierno, el sistema de este mundo. Pero no será así entre vosotros. Miran, el mundo se gobierna de esta manera, pero así no es en el reino mío. No será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande se va a convertir en servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo. Ahora, si usted está en esta mañana y está buscando hacerse grande, aquí está la respuesta, ¿cómo lo va a lograr? Póngase a servir. Como dijo el hermano Spurgeon, me hice, hablando de la popularidad que alcanzó, sin buscarlo, hablando de la humillación que él pasó cuando murieron varios, cuando dijeron fuego, fuego, se murieron como 8 personas. Todo a través de la humillación, a través del quebrantamiento, se hizo popular. ¿Sabe cómo se llamaba el que gritó fuego, fuego? ¿No lo sabe cómo se llamaba? Yo tampoco sé. Nadie se acuerda de él. Pero de Spurgeon se acuerdan millones de él. Este hombre, él no buscó grandeza, era un servidor. Nadie se acuerda de aquel que le hizo daño a él, nadie, pero aquel que quisieron humillar todavía se acuerda. ¿Quién fue el que clavó los clavos en las manos del Salvador? Nadie sabe quién fue, pero aquel que fue clavado en la cruz tiene un nombre que es sobre todo nombre, y él es exaltado todos los días. Hoy, este primer domingo, este primer día de la semana, aquí estamos un grupito, allá otro grupo, en todo el mundo, todas las lenguas, todos los pueblos, millones de millones están exaltando a ese nombre que es sobre todo nombre. Ese es nuestro modelo. Él es el siervo, y los suyos se distinguen también por ello. Es así como funciona el mundo, dice, en el cual vivimos, pero no será así entre vosotros, dice el versículo 43. Existe una diferencia radical: el que quiera hacerse grande será vuestro servidor, el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo. Hay contrastes en cómo funcionan los dos reinos, contrastes en cómo se llega a la grandeza. Cristo dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos, mi gente pelearía por mí para defenderme, pero mi reino no es de este mundo. Para llegar a la corona tuvo que caminar la senda de la cruz. Siendo hombre, tomó la forma de siervo. Imagínese cuál fue la humillación de Cristo, el Dios todo soberano. Se humanó, se hizo carne, pero no contento con esa bajeza, bajó mucho más y se hizo como un siervo. Toda la grandeza, los ángeles, serafines, querubines, en la gloria con el Padre. Él se hizo carne, pero más, bajó y se hizo siervo. Y en esa condición de siervo sufrió una muerte tortuosa, dolorosa, muerte de cruz. Y San Pablo dice: haya en vosotros este mismo sentir. Filipenses 2:11. Haya ese mismo sentir, el que hubo en Cristo. La humillación. Ese es el Salvador, ese es el ejemplo, el modelo que tenemos de siervo. Para llegar a la corona tuvo que caminar, pasó por el Getsemaní, tomó la cruz y fue hasta el Gólgota. Primero la humillación, luego la exaltación. Y es interesante la palabra que usa aquí en Marcos. Cuando habla de servidor, usa la palabra diáconos. ¿Se recuerdan Hechos 6? El que sirve las mesas. La palabra siervo del versículo 44, será siervo de todos, es la palabra doulos, esclavo. Esclavo. El que quiera ser el primero, conviértase en un esclavo de los demás. Bueno, esto sí es bastante humillante. Miren un ejemplo de, bueno, unas citas de nuestro modelo que tenemos, Lucas 22. Tenemos para imitar Lucas 22, versículo, capítulo 22, versículo 24 en adelante. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, sí, ellos están peleando a ver quién va a ser el mayor. Y les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? Mire la pregunta, si lo tiene allí. ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué ejemplo, qué modelo ejemplar tenemos en la persona de nuestro Salvador? Imagínese, bueno, mejor no se imagine, vaya a Juan 13 y lo leemos directamente del Santo Evangelio, capítulo 13 de Juan, versículo 12. Así que, después de haber lavado los pies, les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, métase eso en la cabeza, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Este es el siervo. Ahora sí, deje volar un poco su imaginación a la luz del Evangelio. Mire los 12 apóstoles, aún está Judas allí. Van a tomar la Pascua, van a comer la Pascua. Y antes de eso, Cristo toma una palangana o lebrillo, dice el Evangelio, con agua, se amarra la toalla o se ciñe la toalla, dice el Evangelio, y comienza a lavar los pies a cada uno. Comienza con Santiago, va con Jacobo, el orden no lo sabemos, pero comienza y llega con Pedro. Él sabe que le va a negar 3 veces. pero le va a lavar sus pies. Y sigue lavando a todos y llega con Judas Iscariote. Sabe que lo va a vender por 30 miserables monedas de plata. Y lava también sus pies. El Señor, el Salvador, el Dios que se hizo carne. Este es el modelo de siervo. Este es el ejemplo para imitar nosotros. ¿Se da cuenta por qué a veces las rencillas que hay dentro de las congregaciones? Es porque no han entendido la grandeza de servir. No han entendido ni están tratando de imitar al modelo ejemplar, el supremo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Queremos que me den, que me traigan, que me llamen, que me busquen. ¿No dice la gente eso? No voy a la iglesia, ¿por qué? Es que no me saludan. Cosa de niños. Nadie me llama. Nadie me visita. Todo es cosa de niños. Si has entendido la grandeza del servicio, aprende a servirles a los demás. Llámales tú, búscalos tú, visítalos tú. Ese es el carácter del siervo. Es la grandeza de servir a los demás. Y cuando sirves a los demás, estás sirviendo a Dios. Es la forma como sirves a Dios. Aquí tenemos nuestro modelo supremo, sirviendo y lavando los pies de los discípulos. Pedro, el que le negaría 3 veces, Judas, el que lo traicionaría, y el resto lo abandonaría. Este es el siervo que sería ultrajado, golpeado, escupido, vituperado, muerto, torturado, clavado en la cruz. Este es el siervo. Esta es la grandeza de servir. ¿Qué esperas? ¿Porque haces un bien a los demás te van a poner una placa aquí? Ejemplo en servir. No. Eso no funciona así. Ser siervo aún implica sufrimiento, burlas, quejas, calumnias. Pues, ¿qué hicieron con el Señor? No lo que acabamos de leer en el Evangelio. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué hicieron con él? ¿Le hicieron un monumento? No, su monumento fue la cruz. Esto es servir a los demás. Que te calumnien, que te acusen, que te maltraten. Tú estás sirviendo a los demás porque quieres ser semejante al modelo que tienes. Aquel que vino no para ser servido, sino para servir. ¿Verdad que no es fácil servir? ¿Es doloroso? ¿Cuesta a veces? ¿A veces es humillante? Sí. Pues mire, el Señor lavando los pies de los demás. Usted no es capaz de lavarle los pies al otro, ¿no? Que se los lave allá la abuelita o alguien más, pero yo no. No va a querer hacer eso porque es humillante. Sería bueno practicar un día eso, lavarnos los pies los unos a los otros aquí, de verdad. Hay una iglesia que hace eso. Sería bueno. Formaditos allá afuera y cada quien. Sería una bonita experiencia, ¿eh? Vamos a pensarlo. Vino para servir. No, vino no para que le sirvan, sino para servir. Dio su vida por gente indigna que no merecía tal servicio. Humillado. Y es por eso que el Señor nos manda que la humildad debe florecer en nuestra vida. El que se humilla será exaltado. Él exaltará a los humildes. Es la grandeza. Cuando te humillan, Ellos piensan los demás que te hacen daño. No, cuando te humillan, Dios te está exaltando. Dios te exalta. Te pone en el lugar correcto. Sirve, mi hermano, las mesas. Lava los pies de tus hermanos. Si Él, siendo nuestro Señor, hizo todo eso, no aspiremos a otra cosa. Este 2018, experimentemos la grandeza de servir. Experimentemos la grandeza de servir. Nos servimos los unos a los otros, servimos aquí, servimos afuera. Experimentemos esa grandeza. Y no trate de servir más al ojo del hombre. Hágalo de todo corazón, como dice Colosenses, porque de él recibiréis recompensa. Yo no te puedo dar nada. Tal vez te invito a una hamburger ahí nada más, porque hagas algo aquí, pero es lo único que puedo hacer. Pero el Dios nuestro te recompensará. La grandeza de servir. Se arremanga las camisas y vamos a servir. Sí, va a haber cosas negativas, sufrimiento, sí. Todo el siervo pasa eso. Segunda de Corintios habla sobre eso. Vamos a orar entonces en esta mañana y Dios nos ayude para que tengamos ese corazón de siervo en este 2018. Padre, muchas gracias por tu palabra. Nos has dejado el modelo supremo: servir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para servir, sino para servir. ¿Quiénes somos nosotros para aspirar a algo diferente? Ayúdanos a involucrarnos, a sumergirnos, Señor, en ese ejemplo que nos has dejado: servirnos los unos a los otros. Padre, buscando agradarte solo a ti, no al ojo de los demás. Ayúdanos, Señor, a cultivar ese espíritu humilde, como tú nos dijiste. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ayúdanos para que eso pueda florecer en nuestras vidas, nuestras familias, y en la iglesia se pueda reflejar. Muchas gracias, Padre. Te damos las gracias porque viniste, te diste por nosotros, Señor. A pesar de lo que hicieron en aquellos días contigo, a pesar de que sigues siendo rechazado en estos días, a pesar de que te fallamos continuamente, gracias, Señor, por todo ello. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les